Los titulares del día. En Camino al Sol.
Ciudadanos sanos son el mayor regalo que cualquier país puede tener. ¡Qué frase tan sabia de Winston Churchill! Claro que un país de gente sana es un país que está simplemente evolucionando, sí, creciendo, desarrollándose.
Eso es así.
Eso espera uno, sí.
Eso espera uno.
Bueno, vamos con algunos de los titulares. La Junta Central Electoral dispone el cambio de 1.209 funcionarios de colegios electorales. Acogiendo a una solicitud de los tres principales partidos mayoritarios de oposición, la Junta Central Electoral decidió ayer de manera formal sustituir a 1.209 funcionarios de colegios electorales en todo el país. La decisión está contenida en un informe firmado por el órgano electoral en el que detalla que fueron sustituidos 640 presidentes para un 42% de esa posición. Asimismo, 569 secretarios electorales fueron cambiados para un 37.7%. El dictamen impactó a 755 colegios electorales a nivel nacional. La destitución responde a una comunicación incoada el pasado 10 de mayo por los partidos políticos mayoritarios de oposición, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, en el que solicitaron la exclusión de 1.510 funcionarios electorales bajo el alegato de haber realizado mal su trabajo durante las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero. Lo que me llama la atención es que si ellos hicieron mal el trabajo el 18 de febrero, hayan esperado hasta el 10 de mayo, es decir, hasta 9 días antes de las elecciones, para pedir que se mueva esa cantidad de gente. Porque ahora hay que salir a buscar 1.209 personas que puedan ocupar esas posiciones que son importantes. Estamos hablando de que son los que están ahí encabezando a los distintos colegios electorales. Entonces, está chévere que hagan su pedido y demás, pero ayuden al proceso.
Sí, porque eso puede generar cierta como sospecha, inquietud, certidumbre.
No, y errores, porque ya eso se va a usar el domingo y ellos pueden no conocer las nuevas personas exactamente qué se espera de ellos.
Los procesos.
Porque hay una formación
demás,
que se les da.
Exactamente. Entonces,
se les tenía que dar.
Hay que tener cuidado de no querer incidentar con procesos y con pedidos un poquitito a destiempo. Pero la Junta los complació. ¿Ustedes quieren que lo cambiamos? Se los cambiamos. Listo. Ahí está.
Bueno, y el tema son las elecciones. Hay unas 200.000 personas, Rey, entre empleados de la Junta Central Electoral, juntas electorales, funcionarios de mesas y miembros de la Policía Militar Electoral, que se proyecta que trabajarán este domingo en las elecciones congresuales y presidenciales. Desde la sede de la Junta Central Electoral se cuenta con un estimado de 3.086 empleados, al margen del personal de registro civil y cedulación, que a través de sus diferentes direcciones y departamentos están enfocados como órgano rector en fiscalizar y trabajar en el montaje de los comicios. El Pleno de la Junta, integrado por los miembros del organismo, Román Jaques Liranzo, quien la preside, Rafael Armando Vallejo Santelices, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa, se mantienen en sesión permanente ante cualquier eventualidad. En el país funcionan 158 juntas electorales, en las que trabajan un promedio de 1.137 personas, quienes ejecutan sus funciones de organizar y supervisar el montaje electoral de los municipios bajo las directrices de la Junta. En las 24 oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior, que agrupa la logística, oigan, en 52 países, hay un personal estimado de 1.333 empleados y se encarga del proceso de los votantes dominicanos en el exterior. La seguridad del proceso comicial recae sobre la Policía Militar Electoral, integrada por unos 60.000 uniformados. Todo eso para este domingo.
Sí. Pero como la Cenicienta, hoy jueves a la medianoche se acaba la fiesta proselitista. Ya a partir de las 12 de la noche no se puede hacer campaña, ¿ok? Okay. Este jueves a las 12 de la medianoche culmina un proceso de campaña electoral que oficialmente inició hace 3 meses, pero en el que se mantiene inmersa la ciudadanía hace más de un año. A partir de la medianoche está prohibida la realización de actos proselitistas, espectáculos públicos, reuniones públicas de carácter político y propaganda electoral por la prensa, por la radio y por la televisión. Vamos a respirar. De ahí que a lo largo de esta semana los partidos políticos pues, han organizado decenas de manifestaciones, han arreciado su activismo, aún más en las últimas 48 horas, aprovechando hasta el último segundo la oportunidad de conquistar a la mayor cantidad de electores posibles. Solo este miércoles, ayer, el PRM y aliados, junto a su candidato presidencial Luis Abinader, cerró su campaña, su jornada de campaña, actividades en Monte Plata, San Francisco, Tenares y Salcedo. También ayer, Fuerza del Pueblo y su candidato presidencial Leonel Fernández organizaron una gran marcha caravana en distintos lugares de Santo Domingo, mientras que Abel Martínez, protagonista de la boleta por el PLD, lideró una serie de actividades por los municipios de la provincia de Santo Domingo y las 3 circunscripciones de la capital. El PRD hizo un acto de cierre entonces en Atomayor. De su lado, la Junta ya habla de que está trabajando a toda capacidad para culminar ese montaje de las elecciones congresuales y presidenciales que se van a celebrar este domingo 19 de mayo de manera simultánea en todo el país y también en las circunscripciones del exterior. Así que esta noche a las 12 y 1, usted debería, yo debería escuchar otra cosa y no recibir nada más en las redes, ni en las páginas que podamos abrir.
Y mucho cuidado con estar enviando llamadas telefónicas de último minuto para estar invitándonos a votar, que eso es un tigueraje muy viejo.
Y eso lo incluyen, tampoco
deben hacerlo. Por supuesto, es decir.
¿Pero por qué tigueraje?
Es sencillo. Hola, te habla fulano de tal, candidato de tal cosa, y te estoy llamando para recordarte lo importante que es ir a votar.
Pero tú dices, tigueraje hacerlo después de
claro,
que
prohíban. Ah, claro.
No, porque es una estrategia. Porque okay, es que lo
disfrazan.
Eso sigue siendo publicidad. Entendí. También está prohibido.
Sigue siendo publicidad.
Sí, es que se haga después de que cierre la junta. Ya, entendí.
Es decir, no, que no es publicidad. Lo que estamos es invitando a la gente a que vote.
Que vaya a votar. Eso es otra forma de publicidad. Eso es recordando los partidos y los candidatos.
Bueno, después del 19 de mayo termina el tema electoral. Con el pataleo que sigue, con lo que usted ya sabe, ¿no? Con todo lo que... Pero después de eso, el día 1 de junio, arranca la temporada ciclónica. Desde el año 1953, las tormentas tropicales del Atlántico han sido nombradas con listas elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes. Entonces, ¿cuáles son los nombres para este 2024? Se lo comparto. Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Francine, Gordon, Helen, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie y William. Esos son los nombres. Esa es la lista de los nombres de los huracanes del Atlántico.
¿Cuál será el más travieso de todos?
¿Será Alberto?
¿Será Rafael?
¿Será Leslie? ¿Será Milton?
¿Tony?
¿O Valerie? El centro manifestó que la lista de nombres se reciclan cada 6 años, es decir, que la lista del 2023 se utilizará nuevamente en el 2029 y destacó que la única vez en que se puede hacer un cambio de lista es si una tormenta es tan mortal o tan costosa que el uso futuro de su nombre para una tormenta diferente sería inapropiado por razones, por un lado, de sensibilidad y por otro lado también para poder nombrar de forma apropiada.
¿A cuál se refiere? Entonces, que haya esa confusión.
Ya saben, el 1 de junio arranca la temporada ciclónica.
Ay, 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 eso es casi ya. Bueno, nos vamos a lo internacional. Un atentado fallido del primer ministro Robert Fico rememora otros sucesos similares. El intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que se encuentra en estado grave tras recibir varios disparos en Hadlova, trae a la memoria otros casos de atentados fallidos contra mandatarios gubernamentales. En la historia reciente de magnicidios fallidos, sobresale el atentado contra el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Eso fue en marzo del año 1981. Reagan, que contaba en aquel entonces con 70 años y llevaba tan solo 70 días en la Casa Blanca, recibió un disparo de bala en el pecho por la pistola de John Hinckley a la salida de un hotel en Washington. El presidente se recuperó físicamente, pero en aquella acción falleció su jefe de prensa, James Brady. Aquel mismo año, el Papa Juan Pablo II fue herido de bala en la Plaza de San Pedro por los disparos del turco Mehmet Ali Aka. ¿Se acuerdan de ese evento?
Sí, sí, sí.
Juan Pablo II se restableció físicamente y Aka fue condenado a cadena perpetua. Con posterioridad, el mismo Papa le perdonó y el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi le otorgó el indulto. Siguen por ahí a Margaret Thatcher también. Le hicieron un atentado en el año 1984. Uh-huh. Resultó ilesa físicamente, pero aturdida en ese atentado con bomba que el grupo terrorista IRA perpetuó en el Hotel Brighton en Reino Unido, donde se alejaba para asistir a la conferencia anual del Partido Conservador. En el atentado, 5 personas murieron y 31 resultaron heridas.
Sí, sí, son puestos que, bueno, tienen también ese elemento. También en el ámbito internacional, cineastas dominicanos participan en el Festival de Cannes. Esto en una nota positiva. La delegación de dominicanos es encabezada por Mariana Vargas, directora general de DGCine, que me atrevo a decir por aquí que está haciendo una labor muy bonita. Uh-huh. La República Dominicana está presente en el March du Film del Festival de Cannes, con la presencia de 15 destacados cineastas dominicanos que convierten esta representación en la más robusta que ha tenido el país. La delegación está conformada por directores, productores, animadores y actores dominicanos, entre ellos nuestro querido Pablo Lozano.
Ah, sí, anda por ahí, allá. Sí, sí.
Sterling Ramírez, también nuestro querido José María Cabral, Leticia Brea, Manuela Germán, Gabriela Ortega. Mira, Gabriela Ortega es una talento de voz dominicana, muy versátil. Ella vive en Estados Unidos, pero muy versátil y ha trabajado en cosas muy relevantes. Y muy jovencita también. Quienes fueron seleccionados para recibir ellos el apoyo de DGCine y la Embajada de Francia también. Entonces, otras personas que estuvieron por allá, Ley González, Leticia Tonos, por favor, Yalcen Santana, Ronny Castillo, nuestro querido Ronny, Jonathan Meléndez, Daisy Cruz y Claudio Lluveres son parte de la presencia dominicana en el festival. Dos jovencitas, Yanilis Pérez y Siddhartha Mata, también conforman la representación por haber sido seleccionadas por un proyecto que se llamó Resistencia por la Fabrique Cinema, un programa del Instituto Francés en Francia. Así que, bueno, como mencionaba, Mariana Vargas Gurilieva es la directora general de la Dirección General de DGCine. Ella encabeza la delegación y además lleva a cabo una interesante agenda con presencia institucional que busca fomentar, con esta visita y con muchas otras. Si usted va a la página de DGCine, usted solamente ve ahí un trabajo de muchísimos elementos, actividades, eventos, encuentros, alianzas para fomentar las coproducciones, para atraer producción extranjera y para resaltar los pilares de la industria. República Dominicana se está viendo hacia afuera como no solamente sol y playa, sino muchísimos elementos. Uh-huh. Investigación médica, lo que nosotros hemos conversado por aquí.
Es mucho lo que se está haciendo. Y a veces,
música.
Y a veces cuando escuchamos ese tipo de cosas y lo que muchos dominicanos están haciendo desde la individualidad, y lo contrastamos con los programas de gobierno que están proponiendo estos candidatos que tenemos aquí, yo digo, pero es que de verdad, los políticos no están conectados, pero para nada, con lo que está haciendo el dominicano de trabajo. Y lo digo porque precisamente
con lo que está pasando en el mundo,
óyeme,
y haciendo allá afuera también los dominicanos.
Mira, aquí se está hablando, por ejemplo, tú estás ahí destacando eso, y vemos por cualquier lado dominicanos destacándose de forma
importante, de la NASA, de manera reiterada.
Óyeme, reiterada,
en el deporte,
en la música,
la
Isa
música,
Cied, por ejemplo,
sí,
allá, es decir, óyeme, haciendo cosas importantes a nivel mundial. Y aquí tú escuchas los programas de gobierno de todos los partidos, es como de relajo. Es decir,
no es como todo repetitivo.
Sí, sí, es lo mismo, como quítale el polvo y ponle la fecha actual. Sí. Pero no hay nada así como concreto de dar un apoyo puntual en una industria, pero que sea realmente
Y que algo esa industria que, pueda llegar a ser un pilar
algo
real.
Que pueda hacer un cambio real, sí. Y que sea un tema. No,
sucedió con el cine. El cine aquí antes era como invisible y casi no se hacía hasta que surgió la ley de cine.
Pero
y eso
pudo.
Ha ido creciendo,
se le puede dar más, porque claro, se ha visto que da frutos, por
claro,
ejemplo.
Claro, ¿no? Sí. Y lo que ha ido dice aumentando que... en todos los años que ha estado la ley de cine.
Pero es
lo que
eso llevarlo más.
Es como algunos países, como Taiwán, por ejemplo, asumen una postura.
Y un
nosotros
tema.
Vamos a ser el país productor de X. Y nos ponemos allá, a una sí. con un tema, los recursos allá, la educación y la formación allá, y en 20 años se ve el cambio. Pero aquí hacemos un ching, y nada se mueve.
Entonces, mira, por ejemplo, hay un chico, ya con esta me despido, ya, porque no vamos a hablar de que Putin está en China haciendo una visita, no, porque eso es alta
pone
política.
Gente nerviosa.
No. Yo me quiero quedar con una historia que publica el periódico Diario Libre sobre un joven que se ha tomado el tema de crear conciencia entre los motoconchistas de la ciudad. Entonces, él se llama El Chino RD. Uh-huh. Y él se hizo muy popular en redes sociales, compartiendo una serie de consejos. Entonces, él tiene una especie de bate de la reflexión. Entonces, él se para en una intersección y a todos los motoristas que están pisando el paso de cebra, uh-huh. él con su bate de la reflexión los invita a que se pongan donde deben estar.
Es un mensaje doble.
Exponiéndose a un motorista aburrido.
Pero él es motoconchista, entonces él tiene su casco,
él es de
su
ellos,
chal.
Además,
él hablando entre ellos. Entonces,
entre
su nombre
pares.
Es Jason Volkes. Y él, bueno, pues ha tenido, y hay muchos videos de él, cómo él pone a raya a los motoconchistas. Y yo digo, óyeme, este es un muchacho que con un nivel de conciencia ha estado haciendo desde lo poquito, desde una intersección, un esfuerzo por poner a raya, ¿no?, a los motoconchistas. Y cuando yo veo estos megaplanes de gobierno, dice, óyeme, es tan sencillo como, tenemos a muchísimos AMETs en la calle, ¿verdad?, haciendo nada. De hecho, obstaculizando el tránsito en la mayoría de las ocasiones. Una sencilla aplicación de, hey, usted retírese, una multa. Es decir, que estén haciendo un algo. Ya con eso usted comienza a visibilizar y comienza a agilizar el tránsito. La mayoría de los causantes de los tapones en la ciudad son ocasionados por los AMET. Punto. Hay intersecciones específicas que si ellos no estuvieran ahí, el tránsito fluye. Pero es como una especie
gente
de
maleducada y que no respeta las leyes.
Claro, pero es un asunto de causa y consecuencia, Zoe.
¿Por qué ahora usamos los
cinturones de seguridad?
Cinturones de seguridad.
Causa y consecuencia.
¿Por qué la mayoría ahora nos paramos detrás de la cebra?
Causa y consecuencia.
Eso es.
Pero entonces es lo mismo con los motoristas.
Totalmente.
Es lo mismo. Es decir, motoristas y los guagüeros, esos son dos segmentos que no se le pone la mano, que no se le toca. Y los políticos no le quieren poner la mano a esos dos segmentos que son los que ocasionan la mayoría del caos. Y no tiene nada que ver con la medida brillante de impedir la importación de motocicletas. No se trata de eso. No.
Y todo eso vuelve y se resume en educación.
Entonces,
a los niños los educamos.
Hace mucho le dieron la bendición. Padre de familia.
¿Entendiste?
Si incluimos civismo, si incluimos una serie de elementos, serán adultos, que se le puede poner en la mano lo que sea, carro, el motor, el tractor, el avión, y son personas que van a cumplir las reglas porque va a estar integrado en su sistema.
Entonces, pero me parece bien lo del bate de la reflexión.
Chico, el chino RD, el chico del bate, mira lo que él dice: necesitamos padre y madre que nos enseñen a cómo andar en la vida pública. Uh-huh. Cuando hablo de padre y madre, es de alguien que en vez de justificarnos, uh-huh. de alguien que en vez de castigarnos por cosas que nosotros no sabemos, si no se nos da una educación primero, no se nos puede poner una multa.
Ahí estamos hablando precisamente de educación vial.
Sí.
Es eso. Bueno, así cerramos este momentito de informaciones con uno que otro comentario aquí en Camino al Sol.
Así es.